protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
De la noche, 38 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Aquí empieza el debate. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos a quienes nos escuchan a través de @Hora20. Vamos a hablar, obviamente, de la noticia del día, hoy, y para eso saludo a nuestros invitados. Está con nosotros María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. María del Rosario, feliz año. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a usted, a los compañeros del panel y a los oyentes. Aprovecho para desearles un muy, muy feliz año 2016, que tengan muchas bendiciones, especial salud y bienestar.
Muy bien, también está con nosotros el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, senador de la República. Doctor Velasco, gracias por acompañarnos.
Mil gracias por la invitación, Diana, y con el feliz año saludo a mis compañeros de mesa y obviamente a todos los oyentes que arrancan este año.
Director de Portafolio, Ricardo Ávila, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación y un feliz año para todos los oyentes.
Nos acompaña también el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, un saludo para todos los oyentes y un feliz año para todos, un saludo a los compañeros de mesa.
Y en segundo desde Cali, Mauricio Cabrera, columnista y consultor. Y vamos a mostrarles también, vamos a contarles un poco lo que han sido otras voces sobre este tema. Esta mañana con Darío Arizmendi habló muy largo el ministro de Hacienda y otras personas para que podamos mirar un poco el panorama general de lo que ha sido esta discusión sobre la venta de Isagen. Casi todos en contra de la venta de Isagen, muy pocas voces a favor. Y una decisión recién tomada por el Consejo de Estado que acaba de negar las medidas cautelares para la venta de Isagen, como lo hemos podido escuchar en el noticiero. Estos son de los temas grandes de la agenda nacional porque se acerca la hora cero para uno de esos negocios importantes en medio de una amplia controversia nacional donde los argumentos económicos se han cruzado con los políticos también. Vamos a hablar, a discutir con nuestros invitados sobre esa subasta que tendrá hasta el momento lugar mañana miércoles a primera hora y con la que se espera recibir cerca de 6.5 billones de pesos, que es el precio base de venta del 57.6% de las acciones que el Estado tiene en esa empresa. Argumentos hay de lado y lado frente a la venta de este activo del Estado. Como decía, muchos en contra. El gobierno dice que estamos cambiando un activo por otro, energía por obras de cuarta generación. Los críticos dicen que la plata puede terminar cubriendo el déficit del gobierno y que venderla es dejar en manos de los privados la fijación de los precios de la energía o el valor del precio que está por debajo del real. Además de entregar una empresa que por años ha sido ejemplo de transparencia en el sector público, aunque solo quedó un proponente, que entiendo es la canadiense Brookfield Asset, el gobierno decidió seguir adelante con la venta y ha asegurado que el hecho de que Isagen pase a manos de privados no tendrá un efecto sobre las tarifas de energía que pagan los colombianos. Pero otra cosa piensan los organismos de control. Según la Contraloría, con la venta, el Estado queda limitado para ejercer el control natural sobre el mercado. Y el procurador Alejandro Ordóñez ha advertido que es un mal negocio en el que el comprador adquirirá los activos de la nación en Isagen por un precio 27% por debajo del valor real. Y como no hay decisión económica que no tenga efecto político, la mayoría de los partidos, incluidos aliados del gobierno como los liberales, se oponen a la venta. Y el Centro Democrático, por medio del senador Iván Duque, ha dicho que se trata de un error imperdonable, aunque entiendo que el gobierno Uribe, al final de su mandato, dejó lista la venta para cubrir un déficit fiscal. O sea que aquí hay mucho tema para empezar a hablar. Saludo a Mauricio Cabrera, columnista y consultor desde Cali. Mauricio, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Y feliz año para ti y para todos los oyentes.
Bueno, vamos a empezar entonces, Mauricio, con este debate y posteriormente quiero compartir con ustedes las posiciones de ACIEM, de la Cámara Colombiana de Infraestructura, del Consejo de Estado, del Partido Liberal y de Cambio Radical, que es el único partido de manera completa como bancada que está de acuerdo con esta venta. ¿Por qué vender Isagen y por qué no? ¿Qué hay de cierto en los argumentos de uno u otro lado? Empiezo por usted, presidente del Congreso, doctor Velasco.
Porque es un mal negocio.
Entonces usted dice no vender.
No, yo creo que no hay que vender. Me parece que es un mal negocio cambiar un activo productivo por unas inversiones en unas acciones de una financiera que le va a prestar a unos privados. Si bien es cierto, para desarrollar infraestructura, recordemos la calificación de esos préstamos que son los últimos en pagarse por los privados. Segundo, hay que ver qué está pidiendo el mundo. El mundo está pidiendo energía limpia, y la energía limpia la producen hidroeléctricas, la produce energía eólica, entre otros. E Isagen, si nosotros modificamos una serie de previsiones legales, pues tiene la experiencia, el experticio para hacer las cosas, hacerlas bien y producir esa energía que se necesita en el futuro. Y tercero, por más que nos digan que el mercado está bien regulado, yo quiero recordar algo que se dijo en el debate que se hizo en el Senado de la República. Sentado como uno de los reguladores del mercado de la CREG, estaba varios de los responsables del apagón en el gobierno del presidente Gaviria, porque en este país los tecnócratas se caen para arriba. Cuando un político se cae, tiene responsabilidad política y se la cobran toda la vida. Los tecnócratas generan una serie de enlaces y terminan ayudándose y se les perdona todos los defectos. A mí me parece un pésimo negocio vender Isagen.
¿Por qué si vender Isagen, viceministro?
Diana, yo creo que hay muchas razones. El gobierno ha oído todas las críticas que se han hecho al proceso y después de valorarlas o pesarlas, creemos que es una buena decisión proceder con la venta de Isagen. El activo se va a quedar en Colombia, Isagen va a seguir generando electricidad. Quienes dicen que el gobierno juega un papel fundamental haciendo parte de Isagen para regular los precios de la energía, creo que no conoce muy bien cómo funciona el mercado. Yo estuve en la junta de Isagen y nunca en las decisiones y en las discusiones de la junta de Isagen se habló de utilizar la capacidad de la empresa para determinar precios de la energía. Entonces, el privado que se quede con Isagen va a seguir generando energía limpia, va a seguir con la responsabilidad social que tiene la empresa, que es maravillosa. Y los recursos que van a salir de la venta de Isagen, que como usted dice son cercanos a los 6.5 billones de pesos, creemos que son fundamentales para la financiación del programa de construcción de carreteras en el país. Entonces, no estamos permitiendo que se vaya un activo al país, sino vamos a cambiar un activo que es muy bueno y que va a seguir siendo muy bueno para el país por uno que creemos que es más estratégico y socialmente más rentable en este momento, que es la construcción de infraestructura.
Ahora le hago unas preguntas, viceministro, sobre ese tema. Su opinión, María Rosario Guerra.
Definitivamente no vender Isagen. Quiero dar unos cuatro argumentos. El primero, debe preservarse esa seguridad y soberanía energética. Tengo que decirle al viceministro que si el 57% de las acciones de Isagen son del Estado colombiano, ¿cómo no va por esa vía a tener presente que puede ser un regulador importante del mercado? El segundo argumento es el de rentabilidad y excelencia corporativa. Isagen hoy genera cerca de 440 mil millones de pesos de utilidades en el último año. A la nación le transfiere cerca de 230 mil millones de pesos de utilidades. Es una empresa que está manejada con excelencia, hasta lo que uno revisa y mira sus estados financieros. El tercer argumento de por qué no vender, seguridad ambiental. A la gente se le olvida que Isagen tiene 23 mil hectáreas de bosques y espejos de agua. Y hoy, cuando hablamos que el recurso hídrico es el más escaso, ¿cómo entonces estamos desechando ese activo tan fundamental? Y el cuarto es la rentabilidad social. No se nos puede olvidar que es la tercera generadora y que su impacto sobre la zona más apartada es muy importante.
Mauricio Cabrera.
Diana, a ver, yo creo que el objetivo que busca el gobierno es un objetivo válido. Hay que conseguir plata para financiar las carreteras de cuarta generación. Es una estrategia que, a mi modo de ver, es correcta. En un momento de debilidad de la economía hay que invertir en obras públicas y además estamos muy atrasados en infraestructura. Lo que es equivocado es el medio que han escogido para hacer lo que es vender Isagen para capitalizar la financiera de desarrollo nacional. Y es equivocado por dos razones. Primero, el gobierno ha dicho que Isagen es una empresa que es muy poco rentable, que da una rentabilidad menor al 5%, 4% anual, mientras que las carreteras sí tienen una rentabilidad mucho más grande. Por supuesto, hay una falacia, se está comparando una rentabilidad en del propietario por dividendos contra una rentabilidad social, y no son comparables. Pero sobre todo, viendo desde el punto de vista financiero, miren, Diana, en el 2007 el expresidente Uribe regaló y ferió a un precio de quema el 19% de las acciones de Isagen. En ese momento lo hizo a 1.300 pesos la acción. El inversionista que compró acciones en ese momento y que recibió dividendos durante estos 8 años y que salga y venda al precio que ha puesto el gobierno para la subasta, porque el comprador tiene la obligación de comprarle a los minoritarios, tendría una pequeña rentabilidad del 325%. Es decir, cuadruplicó en 8 años su capital. Y si lo ponemos en rentabilidad anual, es en una rentabilidad compuesta del 18% promedio anual. Con esas cifras es absolutamente equivocado decir que Isagen no es una empresa rentable. Inclusive, si lo mira uno en un periodo más corto de tiempo, cuando el gobierno Santos empezó el proceso en el 2013, iba a vender Isagen en 4.5 billones. Hoy, 2 años después, lo va a vender en 6.5 billones. Es decir, se ahorró o se evitó un detrimento patrimonial grande solamente por la cantidad de demandas y tutelas que hubo. Yo creo que el ministro debería agradecerle mucho a los demandantes y a los tutelantes que demoraron el proceso, porque gracias a esa demora hoy va a recibir 2 billones de pesos más, o recibiría 2 billones de pesos más. Mira que el primer argumento para no vender es que es una empresa muy rentable, y que uno no vende las empresas rentables para invertir en otras cuya rentabilidad es dudosa. No se sabe cuál va a ser la rentabilidad en la financiera de desarrollo, sobre todo porque va a asumir unos riesgos que no quieren asumir los bancos privados. Por eso es que se necesita que la financiera de desarrollo nacional entre, porque los bancos privados no quieren asumir todo el riesgo. Y si no lo quieren asumir, seguramente ellos, que conocen bien del negocio, es porque no debe ser tan bueno. El segundo argumento que han dicho es que no hay otra alternativa para conseguir recursos para las carreteras y para la financiera de desarrollo nacional.
Ahora vamos a hablar de esa propuesta que usted plantea del Banco de la República. Antes quiero escuchar a Ricardo Ávila, su posición, Ricardo.
Bueno, bien, en primer lugar quisiera señalar que efectivamente tal vez en la historia de Colombia no ha habido una propuesta de privatización tan debatida, y que si uno le crea a las redes sociales, que genere una oposición tan mayoritaria como la que uno
observa. Sí, no solamente de los entendidos, sino de los de todo el mundo.
En las expresiones de la gente, lamentablemente, buena parte de esas opiniones, muy seguramente de buena fe por parte de las personas, se ha construido con base en premisas que no necesariamente son veraces, y que aquí se acuerda uno de aquel famoso dicho en el cual en las guerras la primera víctima es la verdad. Y aquí, tristemente, en el caso de Isagen, algo de eso ha sucedido. No deja de ser curioso ver las motivaciones políticas. Aquí, como reza la expresión popular, se le ven las orejas al burro, en el sentido de ver quiénes están desde el Congreso puestos a la venta de Isagen y quiénes están a favor. No quiero pensar mal, pero es bien curioso que cuando uno mira las posiciones y las compara con la carrera presidencial del 2018, es bien llamativo que el partido que respalda la venta de las acciones que la Nación posee en Isagen es Cambio Radical, y quienes están en contra son aquellas colectividades que quieren presentar nombres diferentes al del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Entonces uno siempre se pregunta si aquí
que se convirtió en realmente económico y en político.
Realmente están los intereses de la Nación, o más bien los intereses de quién va a estar en la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2018. Pero más allá de esos temas, a mí me parece que es válida la argumentación aceptada por la inmensa mayoría de los técnicos. Nosotros en Portafolio acogemos diferentes puntos de vista, en el sentido que es razonable cambiar un activo por otro sobre cuya necesidad no puede haber discusión en el país y que adicionalmente tiene un impacto económico muy importante. En este caso, ¿por qué y para qué sirve la Financiera de Desarrollo Nacional? Sirve básicamente para completar tramos de financiación y conseguir que las tasas de interés que se le cobran a este tipo de proyectos sean menores. En ausencia de la Financiera de Desarrollo Nacional, es posible que fuera mucho más complejo conseguir los cierres financieros, y no solo eso, sino que el costo de esa financiación podría ser más elevado. Y a mí me parece mucho más importante para los colombianos pasar de tener efectivamente la propiedad mayoritaria en Isagen a contar con carreteras y, por cierto, con fondos que no se van a perder, porque parte de la confusión es que la gente cree que estos 6.5 millones se van para otra cosa.
¿Y si esa platica se pudiera conseguir por otra vía que no fuera la de Isagen? Si estuviera garantizada por otra vía, ¿usted seguiría de acuerdo en que se vende Isagen?
No, obviamente yo creo que si se pudiera conseguir por otra vía, no estaría de acuerdo. Vamos, yo creo que voy a ir a Mauricio Cabrera, quien hizo una propuesta muy interesante sobre cuya viabilidad ya averigüe.
Muy bien, antes de eso hablemos de dos puntos que se han tocado aquí. El de que esto no es un buen negocio y de que hay oportunismo político. En el tema de que no es un buen negocio, que lo planteó el doctor Velasco y que también lo dijo María del Rosario. ¿Por qué? ¿Qué tan buen negocio puede ser cambiar un activo seguro, viceministro, como es una generadora que aumentó utilidades en el último año, por un activo incierto, como es la inversión en infraestructura, porque depende de todas maneras del tráfico de vehículos y del vaivén del desempeño de la economía?
Diana, si me permite,
Mauricio,
una aclaración.
Si me permite,
una aclaración para aclarar la pregunta. Es que el gobierno no va a invertir en infraestructura. El gobierno va a invertir en una entidad financiera que le va a prestar a los constructores.
A los privados.
Privados. Entonces, la pregunta es si es válido cambiar un activo seguro como Isagen por un activo incierto, que es una entidad financiera que va a correr altísimos riesgos.
Es la pregunta que acabo de hacer, pero prefiero que la conteste primero el viceministro de Hacienda, que es la persona que defiende esta venta.
Pues la rentabilidad de invertir en las carreteras, como mencionaba Ricardo, es evidente. El país tiene un atraso en infraestructura que es por todos conocido, nacional e internacionalmente, y el tipo de inversiones que se van a requerir para poner a punto esa infraestructura en Colombia se acercan a los 50 billones de pesos. Esos 50 billones de pesos los van a tener que poner, uno, de su propio bolsillo los concesionarios; dos, van a tener que conseguir créditos en bancos privados locales y bancos en el extranjero. Pero como decía Ricardo, y yo en eso concuerdo completamente con él, la Financiera de Desarrollo Nacional ofrece un financiamiento complementario que el resto del sistema financiero no ofrece, y que va a ayudar a que esos proyectos cierren de una manera mejor desde el punto de vista financiero. Y no me cabe la menor duda de que un país que tenga una infraestructura vial como la que va a tener cuando se culmine la construcción del programa de 4G va a ser supremamente rentable. El gobierno va a renunciar a los dividendos que vienen de Isagen, que sí es una empresa madura, es una empresa que ya tiene un gobierno corporativo de excelencia, como dice la senadora María Rosario, pero el destino alternativo de esos recursos, que es contar una infraestructura que va a beneficiar a todos y cada uno de los colombianos, es algo a lo que el gobierno no puede renunciar y creemos que no debe renunciar.
Doctor Velasco.
Con todo respeto, Diana, yo creo que ese no es el debate. Es que aquí no estamos debatiendo si hacemos o no hacemos las carreteras. Aquí estamos debatiendo es cómo las financiamos. Si la única manera...
Si a través de la venta de Isagen o no.
Exacto.
Estamos
si
debatiendo la,
única,
la venta de Isagen.
No, perdón, Diana. Porque un poco lo que se le quiere vender al país es que si no vendemos Isagen, no tenemos carreteras. Entonces yo digo que eso no es cierto. Ustedes podrán no gustarle la tesis de Mauricio Cabrera. A mí particularmente me gusta. O sea, y esa es la que vamos a desarrollar
ahora vamos
posteriormente.
Ahora
pero
vamos
déjeme
a ir allá,
terminar
pero
diciendo esto
otros temas.
Sobre ese tema. Se vende Isagen. Si se vende, se invierte en unas acciones de una financiera que va a hacer unos créditos subordinados a los concesionarios. Y esos créditos, sabe bien el viceministro y el señor director de portafolio, son técnicamente generalmente los últimos que se pagan. O sea, pasamos de tener un activo rentando, como diría la abuelita, la casa ahí que me está pagando la renta y me está funcionando y todo eso, a unos papeles que no sabemos qué tal rentabilidad van a tener y si se van a tener o no se van a tener. O sea, ahí se genera una pregunta que hoy no tenemos la respuesta, pero es evidente que estamos saliendo de un activo seguro por una inversión que no es tan segura.
María del Rosario.
Diana, cuando se lanzó el programa de las 4G, que fue a final del primer periodo del gobierno del presidente Santos, en ese momento claramente estaban como fuentes de financiamiento, por supuesto, como lo dijo el viceministro, los recursos propios de los concesionarios, créditos internos y externos, y vigencias futuras. Es que no se nos puede olvidar que las vigencias futuras hoy, ordinarias, llegan a cerca de 85 billones de pesos, o sea, casi el 50% del producto. Y estamos hablando entonces que en ese momento no estaba por ahí el tema de Isagen. El tema de Isagen surge con mucha fuerza cuando realmente las cifras del presupuesto general de la Nación no comienzan a cuadrar. Cuando comenzamos a ver el marco fiscal de mediano plazo, el 2014, el del 2015, y comenzamos a ver que definitivamente el gasto, el derroche del gasto del gobierno versus los ingresos estimados del gobierno, no le cerraban las cuentas. Entonces, a mí sí me da mucha pena, pero no pueden decir ahora que esto siempre estuvo como uno de las fuentes de financiamientos de las vías de cuarta generación.
Tengo que preguntarle, doctora María del Rosario, ¿por qué era un buen negocio vender Isagen durante el gobierno Uribe para tapar el déficit fiscal y por qué resulta malo ahora?
Cuando en el 2009 se planteó, recuerden la gran crisis que vivió el mundo, que no, de paso, Colombia no estuvo tan mal librada, se planteó efectivamente la venta de Isagen, pero para ser adquirida por una empresa pública, precisamente por la EPM. Pero nunca se pensó que Isagen pudiese quedar en manos de privado y se dieron los argumentos. Y siempre se reconoció, inclusive, cuenta el ministro Oscar Iván Zuluaga en ese momento, ministro de Hacienda, que consultó con el candidato Juan Manuel Santos y consideró que era mejor no continuar con el proceso de venta de Isagen y esperar qué iba a pasar. O sea, en ese momento había unos argumentos que justificaban poder entrar a vender Isagen, pero la premisa era que quedara en manos de una empresa pública.
Era un pésimo negocio en ese entonces.
Sí, porque esto es vender
eso, si hubiera sido escandaloso,
a otra pública.
Era venderle una pública nacional a una pública regional por un precio mucho más barato para tapar el déficit fiscal. Ahí sí nos hubiéramos comido la plata de la empresa. Digamos que ese, si es debatible lo de ahora, lo de ese entonces, absolutamente injustificable.
Pero
no devolvamos el reloj.
¿Cómo ha cambiado y cómo se ha multiplicado del 2009 a hoy?
Gracias a que no pudieron hacer la operación.
No, pero también gracias a la gestión y el manejo y a las condiciones en que se tenía. Y todo esto no se hizo con un propósito, la situación que se vivía en ese momento por el país.
Sí, situaciones en las cuales el gobierno en su momento no manejó las cosas como debería hacerlo, como lo prueban los 5 billones de pesos que nos gastamos en subsidios de gasolina en un año, pero eso es historia patria.
Viceministro, quiero preguntarle si es cierto. ¿Sin la venta de Isagen se friega la construcción de infraestructura?
Se vuelve mucho más difícil. El punto, yo creo, es a qué precio se logra la financiación y el cierre financiero de estas carreteras y la posibilidad incluso de construir algunos de los proyectos. Yo creo que la financiación de algunos de los proyectos se puede ver comprometido, pero quisiera hacer, Diana, rápidamente un par de comentarios a algo que dijo la senadora María Rosario. Dice que la discusión sobre la venta de Isagen se inició en 2014 cuando las cosas se empezaron a complicar, ¿no? El decreto inicial de la venta de Isagen salió en 2013
no,
cuando el precio del petróleo...
Viceministro, yo no dije eso. Dije que cuando al final del primer gobierno del presidente Santos salió todo el programa de 4G, ahí no estaba contemplada la venta de Isagen. Eso fue lo que dije. Que dije luego del 2014 es que la situación financiera del presupuesto general no les era favorable y tenían que mirar cómo ese compromiso que había adquirido con la vía de cuarta generación se podía financiar.
En honor a la verdad, no ha querido vender desde el gobierno de Pastrana.
Sí, pero yo quería hacer la anotación porque desde el 2013 salió el primer decreto para la venta de Isagen y la estructuración de la FDN lleva casi 5 años. Ese es un tema que no está improvisado y los recursos de Isagen para financiar la construcción de carreteras no es algo del 2014, es algo que se pensó desde el momento en que se contempló la posibilidad de vender Isagen.
8:02. Entremos, Mauricio Cabrera, en la propuesta de sacar recursos de otras fuentes como las utilidades del Banco de la República. ¿Hay alternativas mejores, incluso créditos externos? ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema? Mauricio, explíquele a los oyentes en qué consiste concretamente la propuesta.
Cuando uno dice que la utilidad del Banco de la República, le dicen que está loco, porque el balance del banco está registrando
negativo
este año pérdidas por 1.8 billones de pesos.
A noviembre de 2015 y 1.1 billones en 2014.
Pero ¿cómo está loco? ¿Cómo va a sacar plata de su utilidad? Y lo que pasa es que la verdad el Banco de la República esconde sus utilidades, ¿sí? Las utilidades reales del banco en estos dos años han sido 64 billones de pesos. Si llevara su contabilidad, como la llevan todas las empresas regidas por las normas internacionales de contabilidad, las famosas NIF.
55 billones, según dice su columna, entre 2014 y 2015.
63 billones es el superávit.
La tasa de cambio.
¿Por qué es esto? Una empresa que tenga una inversión en dólares y tenga cualquier cosa, un CDT en dólares, por $1,000,000, en el año 2013 lo contabilizaba en 2,000 millones de pesos. Hoy lo contabiliza en 3,200 millones de pesos y las normas contables le exigen que lleve, muestre eso como un ingreso y como una en su PIG y por lo tanto como una utilidad, y la DIAN le exige que muestre eso. El Banco de la República, por una ley, la ley estatutaria del banco, creó una excepción a esas normas de contabilidad y le permitió que el banco no mostrara eso como utilidades, sino que lo llevara directamente a un superávit del patrimonio y a aumentar el patrimonio. Esta excepción tiene una explicación histórica que es válida. En los años 70 y 80, cuando la devaluación gota a gota, cuando el dólar se devaluaba todos los días unos centavos o unos pesos, el gobierno empezó a utilizar las utilidades provenientes de la devaluación del peso para financiar su gasto corriente y disminuir el déficit fiscal. Esto creó toda clase de problemas financieros y monetarios y fue una equivocación. Con el pánico que se le tiene a que se repita eso, entonces en la ley se dijo no son utilidades del banco. Entonces, pero esa explicación histórica no justifica que se esté cometiendo un error y una infracción de las normas contables. Lo que hay que hacer es decir, siga las normas contables, lleve la plata a las utilidades y dentro de los estatutos del banco exija que una proporción muy grande de esas utilidades se lleve a una reserva para proteger el patrimonio del banco. Entonces no estamos proponiendo ninguna locura ni que se repita lo de la cuenta especial de cambio de los 70 y los 80. Pero con ese superávit patrimonial que hoy vale 63 billones de pesos, que es absolutamente excesivo para un banco central, no necesita eso, el gobierno sí puede tomar una pequeña parte, muy pequeña, el 10% de ese superávit patrimonial, y de todas maneras le van a quedar al Banco de la República 53 billones de pesos, que son más que de sobra para los riesgos que pueda tener. Y esos 10 billones de pesos de utilidades se los entregan al gobierno, y el gobierno con eso capitaliza la financiera de desarrollo nacional. Es una cifra bastante parecida a lo que espera recibir por ISAGEN, y además existe todas las técnicas de ingeniería financiera para que esto no genere impacto monetario, porque la financiera no va a prestar esa plata, necesita ese patrimonio para apalancarse, para dar garantías, para dar garantías a otros bancos. Entonces es el impacto monetario que pueda tener esto se puede controlar muy fácilmente y no generaría ningún problema de tipo macroeconómico. La propuesta entonces, en resumidas cuentas, es primero que el Banco de la República muestre las utilidades que tiene escondidas. Para esto se necesita una ley, porque los estatutos del banco están por ley. Y segundo, que una vez mostradas esas utilidades, se dedique en la misma ley una parte, la mayor parte, yo digo el 90%, a crear una reserva para proteger el patrimonio del banco, y se tome un 10%, con lo cual el gobierno estaría pasando capital de una empresa, que es el Banco de la República, patrimonio de una empresa, lo estaría pasando a patrimonio de otra empresa, que es la Financiera de Desarrollo Nacional.
A ver, Ricardo, usted dice que estudió el tema. ¿Es posible esta alternativa? Y ministro y viceministro, ¿esconde el Banco de República sus utilidades?
Diana, lo que nosotros hicimos en portafolio fue consultar al contador del Banco de la República, que finalmente es el que pone su firma en los balances y que está sujeto sanciones por incumplir las normas. Y él establece efectivamente que la ley 31 de 1992 prohíbe el uso de esta figura y que de alguna manera las variaciones en el valor de las reservas internacionales no entran dentro de la contabilidad del banco. Pero es que el problema no es, digamos, que parte de la discusión aquí no es que el problema es la ley, sino si la ley está bien hecha o no. Porque es que aquí el peligro es si esto en otras partes del mundo se utiliza como mecanismo. Y las indagaciones que nosotros hicimos en el periódico es que ninguna economía seria maneja este tipo de conceptos para utilizar o para sacarle dinero o para capitalizar entidades públicas con base finalmente en utilidades que son de papel, ¿sí? Porque finalmente es un tema de valoración y que no se ajusta, a pesar de lo atractiva que suena la propuesta, que no pasaría muy probablemente el escrutinio de ninguna entidad contable ni de las mejores prácticas en el manejo de la contabilidad. Estaríamos
Mauricio, un segundito,
yo acabo de hablar, pero el tema fundamental es si efectivamente esto se acomoda a la ortodoxia que ha tenido Colombia en el manejo de sus asuntos, o vamos a hacer contabilidades creativas que nos pueden salir muy costosas y que de alguna manera son más propias de otro tipo de regímenes que han sabido estirar las normas para su conveniencia. A mí me parece que se abriría una puerta muy complicada en este tema.
Mauricio, ¿qué quería decir?
Que, perdóneme, pero yo no sé si ustedes en el análisis, en la indagación que hicieron en el portafolio, preguntaron si alguna entidad, algún banco central, lleva su contabilidad en contra de la INIF. El gobierno y Colombia acaba de adoptar hace más de un año las normas internacionales de información financiera, y de acuerdo con esas normas, todas las entidades tienen que registrar en su P&G como ingresos los ajustes cambiarios. El Banco de la República es la única excepción. La única excepción que va en contra de las normas internacionales, en contra de las mejores prácticas contables, en contra de lo que dice la OECD. Por lo que le decía, hay una explicación histórica a eso, y la ley 31 fue el pánico de aquella época que se repitiera lo de la cuenta especial de cambios, y perfecto, yo comparto eso y no quiero que se repita, por supuesto, pero no tiene sentido que el Banco de la República y el gobierno vayan en contra de las normas internacionales. Tan son conscientes de que lo están haciendo, que en la contabilidad del banco había otra excepción y otra asimetría, porque la devaluación de otras monedas como el dólar canadiense, la libra esterlina, el dólar neozelandés, en las que están invertidas reservas, esa devaluación de esas monedas contra el dólar, sí iban contra el P&G del banco, generándole unas pérdidas, las pérdidas de 1.8 billones de este año, 1.5 son causadas por la devaluación de esas monedas en la que está invertida una parte de las reservas frente al dólar.
Mauricio,
y el gobierno muy sigilosamente sacó un decreto, perdóname, termino ya.
No, pero
el decreto 2386.
Mauricio, si me habla un poco más corto para poder escuchar a los demás panelistas también.
Termino muy rápido. El decreto en diciembre el gobierno sacó el decreto 2386 del 11 de diciembre para corregir eso y decir que la devaluación del dólar, de la otra moneda frente al dólar, también se llevara al superávit, dándole un regalito al gobierno porque le disminuyó en 1.5 billones el déficit fiscal. Corrigió la asimetría, pero lo corrigió por el lado equivocado. Lo que tiene que hacer es que ambos, pérdidas y ganancias por este lado, vayan como ingresos y egresos del banco.
Le cito simplemente textualmente lo que nos dijo el contador del banco, que sale publicado mañana en portafolio. La forma en que el Banco de la República registra las utilidades está en concordancia con la ley 31 de 1992, sus estatutos y las normas internacionales financieras que le son aplicables. Eso fue lo que nos dijo, y en ese sentido, una vez más, este señor que hace estas aseveraciones y que si incurriera en falacias se vendría expuesto a todo tipo de sanciones, me parece que hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, por eso hay que cambiar la ley.
Pero no, yo creo que...
Voy con el viceministro Escobar.
Yo creo que uno tiene que preguntarse, como decía Ricardo, si la ley está bien hecha. Y la ley sí está bien hecha porque la experiencia que tiene Colombia de haber abusado de la figura de utilizar la utilidad proveniente de las devaluaciones para financiar el fisco, pues es lo que tuvo a Colombia con inflaciones de entre 20 y 30% durante 2 o 3 décadas, probablemente muchos oyentes no se acuerden de eso, pero muchos sí se acuerdan de los costos que tiene una inflación tan alta en Colombia. Entonces, caer en esa trampa, creo que ya probamos que eso no sirve y que es algo que debemos dejar atrás como algo del pasado que en su momento se dio y que no es deseable volverlo a hacer. Y lo otro es que si se decidiera hacer, pues lo que tendría que hacer el Banco de la República es imprimir dinero para entregárselo al gobierno o a la financiera, como propone el doctor Mauricio. O sea, si habría emisión de dinero y habría financiación primaria del déficit, que es algo que en los bancos centrales juiciosos del mundo ya no se da entre bancos centrales y gobierno.
Sí, María del Rosario Guerra.
Diana, el semestre pasado se debatió en la Comisión Tercera y luego en plenaria un proyecto de ley que era usar las cuentas inactivas, la propuesta inicial era que fuera para financiar la educación. Nosotros en el Centro Democrático hicimos el planteamiento de que en vez de destinarse esos recursos de cuentas inactivas a financiar la educación, que tenía diferentes fuentes, se fuera precisamente a financiar parte de las 4G porque permitía por esa vía también buscar una fuente. Lamentablemente, la ministra de Educación y el gobierno lo tumbaron, o sea que fuente sí se ha explorado para financiar las 4G, una concreta era esta, que si memoria no me falla, eran cerca de 2 billones de pesos que podría tener.
Yo entiendo que Iván Duque está proponiendo capitalizar a la financiera de desarrollo, pero con las utilidades de ISAGEN.
Sí, el problema es que llegar a los 6 billones de pesos, pues con las utilidades que el gobierno recibe de ISAGEN, nos demoramos cerca de 30 años.
¿Cuántas son las utilidades que recibe el gobierno de ISAGEN?
En los últimos 5 años, en promedio, por ahí unos 150 mil millones de pesos, es decir, serían más de 50 años de utilidades.
Doctor Velasco.
A mí me gusta estos debates por la manera en que se expresan las ideas y particularmente por a lo extremo que llevan los ejemplos. La propuesta de Mauricio Cabrera no es una propuesta loca. Aquí nadie ha dicho que saquemos. Bueno, primero, yo no soy experto en economía y obviamente me da pena debatir con el señor director de portafolio, pero me acabo de enterar que las inversiones en moneda extranjera no son inversiones. O sea, yo he visto una gente que invierte y que compra dólares y gana y pierde y que cuando ganan pues van y pagan los tributos pues sobre esas ganancias y cuando pierden pues entre otras cosas tengo entendido que el Banco de la República cuando tiene pérdidas por la tasa de cambio diferencial eso va al PIG. Y yo vuelvo a hacer una pregunta que hizo Mauricio Cabrera y no le respondieron. ¿Por qué si las pérdidas en esa tasa diferencial van al PIG, por qué las utilidades no van? O sea, esa es una buena pregunta. No, termino la idea. Lo que está diciendo Mauricio, y creemos mucho, es que en ese pasar de 47 mil millones de dólares a 2 mil pesos, a 47 mil millones de dólares, creo que debe ser un poco más hoy las reservas.
46 mil millones de dólares son las reservas
casi 47 mil millones de dólares, pues evidentemente hay unas utilidades importantes, unas utilidades de 63 billones de pesos. No, cojamos los 63 billones de pesos, cojamos el 10% para financiar, para invertir en otro activo. Para invertir en la financiera de desarrollo, no es para gastárnoslo, ojo.
Sí, mire, pero además.
Pero termino diciendo.
Usted decía ahorita que eran 50 años, pero si se utilizaran estas utilidades de ISAGEN para poder, digamos, financiar, capitalizar la financiera de desarrollo, adquiriendo un crédito sobre la base de esas utilidades, ¿no tendría un sentido un crédito externo, por ejemplo?
Y termino.
¿Quién lo tomaría?
El Estado.
Pues sería mayor déficit fiscal, no lo permite la regla.
Mayor endeudamiento, claro.
Déjeme terminar diciendo una cosa.
Se pidieron 4.500 millones de dólares en la ley de financiamiento para respaldar instituciones del Estado ahora en diciembre.
Déjeme decirlo para el doctor Avila. No sea tan suspicaz. Mire, este Congreso aprobó un proyecto de presupuesto en donde la tercera parte, oiga bien, la tercera parte de la inversión del próximo año y de los siguientes años son vigencias futuras, que ya se gastó el señor vicepresidente, y nadie le dijo que no. Si ha habido un Congreso generoso con la posibilidad de invertir en unas cosas interesantes que ha venido liderando el señor vicepresidente y que nadie le ha dicho que no, es este Congreso. Este Congreso le da plata para regalar 100.000 casas, no para hacer comunidad, porque ahí hay un problema bien grave. No hicieron comunidad, hicieron casas. Y nadie le ha dicho que no, de manera que ese no es el tema. Venirme a decir a estas alturas de la vida que unos partidos digan no a la venta de Isagen, 6 billones de pesos, 6 billones no es nada en comparación a las vigencias futuras que se le han aprobado al señor vicepresidente, que suma más de 48 billones de pesos para hacer sus vías 4G. De manera que yo le pido que haga bien las reflexiones.
Perdón, hablando de cuentas bien hechas, senador, perdón, usted está hablando de vigencias futuras que se extienden durante décadas en el tiempo.
Dos décadas.
Que es diferente a una plata de un solo contado. Eso es como si yo le dijera que es que la plata de Isagen, los 6 billones que se apalancan, no es mucho más dinero.
El próximo año, la tercera parte, que es más de 12 billones, va para pagar eso.
Por cuenta de la administración Uribe, senador, perdón, eso lo debía saber, eso no está en el presupuesto de este año. Perdón, si es que el que se siente el Congreso es usted.
Tengo dos preguntas. La primera es, ¿puede el gobierno garantizar, viceministro, que de llegar a venderse Isagen, este dinero no va a ser utilizado para cubrir el déficit fiscal, como han dicho algunos críticos?
Claro, va para el Fondes, va a financiar la infraestructura, no va a tapar el hueco fiscal.
¿Eso es déficit fiscal? ¿Esa inversión es déficit fiscal o no es déficit fiscal, viceministro?
¿Cuál inversión?
La inversión en la financiera de desarrollo nacional.
No, es el traslado de unos recursos, de unos activos a otros activos. Es una operación, como decimos en la jerga económica presupuestal, por debajo de la línea. Eso no es déficit.
Y entonces usted, ¿por qué acaba de afirmar que sacar del patrimonio del Banco de la República, el activo del Banco de la República,
para otro activo,
a la a otro activo, porque eso sí es déficit?
No, yo no, yo no dije que era déficit. Lo que dije es que era emisión de dinero.
Sí, muy distinto. ¿Dónde está la plata producto de la devaluación? Digamos, esos recursos, ¿dónde están?
Las reservas internacionales no son del gobierno colombiano, son de los colombianos. Entonces esas utilidades no están respaldando la solidez del peso.
Ya.
Esa es la respuesta.
María del Rosario.
Yo quiero hacer tres comentarios. El primero es que no se nos puede olvidar que el gobierno nacional, de acuerdo con el último informe de la Contraloría General, sí, el gobierno Santos sí ha incrementado las vigencias futuras hasta llegar a unas vigencias ordinarias cercanas a 89 billones de pesos, cercanos al 50% del Producto Interno. El mismo informe lo tiene. El segundo punto que también quiero tocar aquí, el Banco de la República, esos 47 mil millones, el 63% lo tiene invertido a corto plazo y reconoce en su informe al Congreso la rentabilidad que le ha dado y que ha sido positiva, y ahí se muestra, si mi memoria no me falla, creo que fue sumado todo, da como el 12%. El tercer aspecto también que quiero tocar con relación a este tema de fuentes de financiamiento. Es que a mí, aquí se contradicen. El vicepresidente de la República argumentó diferente a lo que dijo el ministro de Hacienda, de que no se necesitaba la plata de Isagen para las 4G. Entonces el gobierno tiene que ponerse de acuerdo. Yo tengo aquí una lista de lo que dijo el uno y el otro, y en últimas, es para cerrar el hueco fiscal. Y el cuarto comentario, Diana, es que en el Plan Nacional de Desarrollo se le asignaron 62 billones de pesos a la infraestructura, de los cuales 24.4 billones son inversión privada, que es la que no tiene ahora el suficiente financiamiento. Entonces, aquí también hay que escudriñar un poco más, porque no le han dicho toda la verdad y los colombianos no tienen por qué tener todos estos elementos.
Doctor Ávila, su opinión sobre el tema.
No, es que estamos confundiendo peras con manzanas. En primer lugar, 85 billones de pesos no son el 50% del Producto Interno Bruto de Colombia. El Producto Interno Bruto de Colombia vale 700 billones de pesos. Entonces, digamos que para comenzar, las cuentas están mal. En segundo lugar, parte del tema es que aquí estamos confundiendo. Una cosa es lo que vale el programa de infraestructura, las inversiones, y tal como está estructurado el programa de infraestructura, es una parte, el 25% del costo de ese programa de infraestructura, que es hecho por privados, sale de el capital que ellos deben aportar, y por supuesto tiene que haber un apalancamiento con financiación. Eventualmente, la idea, por supuesto, es que ese programa tiene que pagar el costo de los créditos, créditos que, por cierto, le van a rentar a la nación de esos 6 billones que pone, partiendo de la base de que se van a pagar. A mí me parece muy difícil dar la discusión diciendo, no, es que van a entregar 6 billones de pesos para que los invierta en infraestructura y esa plata se va a quebrar. ¿A cuenta de qué? Por supuesto, uno tiene que partir de la base de que van a ser cuidadosos en el manejo de la plata pública. Si uno quiere pensar de mala fe, pues es difícil dar la discusión. Si ese dinero efectivamente se entrega y los créditos se recuperan a la nación, esos 6 billones le van a rentar algo así como el 12 o el 13% anual, lo cual quiere decir que le va a rentar.
¿Desde cuándo?
Que le va a rentar desde el momento ese que se comiencen a que se comiencen a hacer las operaciones, Mauricio. Pero imagino que si el Estado recibe los 6 billones de pesos, aunque yo no tengo por qué defender ni a la Financiera de Desarrollo Nacional, yo simplemente estoy tratando de aclarar las cosas.
Ya.
Pero me imagino que esa plata no se va a parquear en un banco.
Vamos con Mauricio Cabrera.
Yo creo que nos acaban de decir cuál es la fórmula de financiar a la Financiera de Desarrollo Nacional. Si le va a rentar 12%, pues el gobierno puede tomar un crédito y lo paga con los dividendos que lee la Financiera de Desarrollo Nacional más los de Isagen. Es que miren, en los últimos 8 años, Isagen repartió dividendos, no utilidades, sino dividendos por 2.2 billones de pesos. Y el último año fueron 500 mil millones de pesos. En la que si uno piensa que porque ya termina Hidrosogamoso, etcétera. Si uno piensa que va a seguir repartiendo el orden de 500 mil millones de pesos, ¿cierto? En 12 años paga el crédito de los 6 billones. Y si además de eso va a recibir el 12% de utilidades por la plata que invierta en la Financiera de Desarrollo Nacional, que son otros 720 mil millones de pesos, en 6 años, 7 años ha pagado el crédito. De manera que si no se quiere romper la superortodoxia monetaria, que no tiene ningún problema en romperla porque no va a generar inflación con ese 10%, entonces toma un crédito y lo paga ¿con qué? Con los dividendos de Isagen y con las grandes utilidades que le va a dar la Financiera de Desarrollo Nacional. Ahí está la solución.
Mauricio, un paréntesis sobre las cifras es que me parece importante. Aquí tengo los dividendos pagados por Isagen entre 2010 y 2014, 1.26 billones de pesos.
2010-2014. ¿1.qué?
26 billones, pero perdón, es que el 57% es de la nación, no es el 100%, lo cual quiere decir que la nación ha recibido en esos años 726 mil millones de pesos. Entonces, hacer la cuenta sobre el 100% de los dividendos pagados.
Listo,
hay que tener en cuenta que efectivamente
no,
43%.
Yo estaba haciendo la cuenta era de 10 años, de 8 años, desde el 2007, en pesos constantes ha recibido 2.1 billones de pesos, ha sido los dividendos repartidos. Y si la nación tiene el 60%, estamos hablando de 1.200.000.
Sí, pero la operación de financiamiento que propone Mauricio, que tomaría la nación, involucra aumentar el déficit fiscal y eso no lo permite
pero
la regla.
Pero porque, la sostenibilidad porque fiscal si no es para va a cambiar.
Público.
O sea, es imposible, digamos, ¿es realista ese argumento, viceministro, cuando vemos lo que está ocurriendo? O sea, hablar de no hacer esto por sostenibilidad fiscal cuando sabemos que se va a mover.
Pero Diana, yo creo que los colombianos no han interiorizado todavía, pero creo que con el tiempo lo harán, de la importancia que tiene para todos, así no se den cuenta todas las noches cuando se van a dormir en sus casas, de que se cumpla con la regla fiscal. Lo que le costaría al país no cumplir con la regla fiscal, o más bien los beneficios que tiene para todos los colombianos que toman créditos, que deciden endeudarse para ampliar la empresa, que los costos financieros estén más bajos en Colombia por cuenta de que se cumple la regla fiscal, esa es un activo muy grande que tienen los colombianos, tal vez muy intangible para la persona promedio que nos está escuchando, pero créanme que es un gran beneficio y algo con lo que no queremos jugar es con la credibilidad fiscal del país.
¿Pero por qué se rompe la regla fiscal si se invierte en la Financiera de Desarrollo Nacional? No entiendo.
Porque,
acaba de decir que
porque
no.
Más deuda es más déficit, Mauricio.
¿Pero sería deuda o inversión?
No, deuda, porque está diciendo Mauricio que se tome un crédito.
Pero es un crédito para invertir en un activo.
Déficit fiscal.
No, porque es que el déficit no solamente se mide por la fuente, sino por los usos. Uh-huh. El déficit lo está midiendo usted, lo tiene que medir es por los usos. Y si el uso no es un gasto corriente, sino un gasto de inversión que no se cuenta para el déficit fiscal, no entiendo por qué ahora sí lo va a contar por la fuente.
¿Desde cuándo los gastos en inversión, Mauricio, no cuentan para el déficit fiscal en Colombia?
Usted acaba de decir que la inversión en la Financiera de Desarrollo Nacional no cuenta para el déficit fiscal.
No, es que eso es muy distinta.
¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia?
Es muy distinta porque lo que está diciendo Mauricio es yo tomo un crédito y a través de una erogación presupuestal le paso los recursos a la Financiera de Desarrollo Nacional y queda la nación debiendo el crédito. Eso es déficit fiscal puro y duro.
Ahora, sí.
Mientras que si vende Isagen, lo que está haciendo es un activo que ya es de la nación, no le está teniendo que pedir plata a nadie, ya es de la nación en un 57%, lo vende y le entrega esos recursos a la financiera de desarrollo nacional. Eso no es déficit fiscal.
Quiero preguntar una cosa,
hagamos una titularización de los dividendos de ISAGEN y de los dividendos de la financiera de desarrollo nacional, y eso no es crédito y no es déficit
todo
fiscal.
Todo eso lo hemos pensado, Mauricio.
A ver, quiero preguntar, ¿el precio de 6.5 billones fijados por el gobierno para adelantar la subasta es el precio correcto, Ricardo?
Pues digamos, no tengo ni idea, supongo que sí, supongo que las...
Por esas acciones...
lo único que uno ve en comparaciones, en primer lugar, es un múltiplo de las utilidades más elevado de lo que uno ve en las bolsas de valores en el mundo con respecto a este tipo de compañías. Pero, por supuesto, yo creo que quien tiene que defender la... temas de valoración, pues es el Ministerio de Hacienda que hizo el ejercicio. Yo soy simplemente lo registré en portafolio.
Yo sobre eso diría lo siguiente, Diana.
Sí, a ver.
Quienes nos ayudaron a hacer la valoración es una unión temporal que está constituida por Credit Suisse e Inverlink acá en Colombia. Esas empresas fueron contratadas en el año 2009 y creemos que es una muy buena unión temporal, pero en su momento, en 2009, se consideró que eran la correcta unión de fuerzas para hacer una valoración adecuada de ISAGEN. Después de que el Consejo de Estado levantó la suspensión del proceso en septiembre, se le pidió a esa unión temporal que volviera a actualizar la valoración, y la propuesta con la que le llegaron al gobierno era, vea, nosotros recomendamos un precio de 4.070 pesos por acción. El gobierno dijo... listo, 4.070 pesos la recomendación de la banca. Nosotros le sugerimos al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo acogió, subirse más a 4.130 pesos, que es, y la banca estuvo de acuerdo, el máximo precio que la banca recomienda que se puede obtener por la venta de ISAGEN. Ir más allá sería ya salirse de las proporciones de lo que es razonable frente a otras transacciones de compañías parecidas en la región.
Diana, yo quisiera
una precisión.
Cuando hablo de los 89 billones de vigencia futura, es toda la deuda sumada a la vigencia futura, efectivamente es el 50% del producto para hacer una... Sí, sí, de acuerdo al informe de la Contraloría, porque ahí sumamos, y eso lo dimos en el debate de financiamiento, porque ahí sumamos también los recursos que no se ejecutan durante un año, y eso lo tiene el informe de la Contraloría. El otro punto que yo quería tocar, Diana, que es el tema de la subasta. Porque como yo vivía...
Ya, esa era la pregunta que iba a hacer.
Pues
subasta de A1.
Tercer canal.
Subasta,
como,
sí,
como yo
me acuerdo.
Vivía el tema del
subasta
canal.
De A1, sí. ¿Es posible sí o no, jurídicamente?
Yo vivía el tema del tercer canal, recuerdo perfectamente, ya yo no era ministra en ese momento, como el 22 de julio del 2010 el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender el proceso porque consideraba que una subasta de uno no era posible.
Hoy lo acaba de negar.
Hoy no era posible. Entonces le sorprende a uno que para el tercer canal no era posible una subasta, pero que ahora para ISAGEN sí. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que uno, lo que no entiendo realmente, y menos cuando vemos que es una empresa que tiene cuestionamientos aparentemente en Brasil, según lo que se ve hoy en alguna información, y segundo, la cercanía de algunos de sus dirigentes con personas cercanas al gobierno Santo.
¿Se puede o no se puede? ¿Por qué el Consejo de Estado no suspende por ese mismo argumento, por el hecho de tener un solo proponente, la venta de ISAGEN, viceministro?
Las razones del Consejo de Estado no las voy a dar yo no soy el vocero del Consejo, pero el análisis que ha hecho el gobierno es el siguiente. En el caso del tercer canal, la ley 1341 de 2009 exigía pluralidad de oferentes. Era una exigencia que también la hace la ley 80, que en el caso del tercer canal era para concesionar algo que iba a revertir al gobierno. La venta de ISAGEN es un proceso distinto, es la venta de un activo y se rige por otra normatividad, que es la ley 226. Al amparo de la ley 226, varios activos de generación de energía se han entregado con un único proponente. La compra de EPM de la central hidroeléctrica de Caldas Check se hizo con un único proponente y no hubo ningún problema. La ley 226 no exige que haya proveedor de oferentes, y el decreto 1082 de este año, que es el decreto único de planeación nacional, dice que dentro de las modalidades de adjudicación en un proceso de subasta cabe adjudicar con un único proponente. Entonces creemos que el arreglo legal sí lo permite.
Y paso al otro tema, porque fuimos nosotros precisamente los que publicamos que esta única empresa proponente, porque además encontramos esta información en el Wall Street Journal, ha sido investigada por sobornos en Brasil. ¿Tiene de alguna manera eso una, digamos, plantearía el gobierno esperar a analizar esa información, por lo menos antes de subastarla o de entregársela al único proponente?
Pues lo que ha dicho el Consejo de Estado claramente es que esos procesos que se siguen en otras partes, que entre otras no han sido fallados, son simplemente investigaciones, no deben incidir en los procesos acá, y yo creo que en ese sentido estamos cumpliendo con la jurisprudencia.
Doctor Velasco, ya voy con usted, Mauricio.
El problema no es de jurisprudencia. A mí no me parece prudente subastar, entre comillas, una empresa como Isagen con un solo proponente. A mí me parece que deberíamos revisarlo mejor. Y un comentario cordial, doctor Ávila, como yo sí he estado sentado en el Congreso, recuerdo que hace 4 años las vigencias futuras eran de 35 billones de pesos. Hoy están en 89 billones de pesos.
Pero es que la discusión es cuáles están incorporadas en el presupuesto del 2016.
Entonces, no, pero perdón, pero es que... A ver, expliquémosle a los ciudadanos. Vigencias futuras son deudas, y voy a hacer, perdóneme por no ser técnico. Cuando nosotros queremos hacer una obra grande, evidentemente no la podemos pagar en un año, tenemos que pagarla en varios años. Entonces decimos, listo, de las utilidades que tendré el próximo año, diría un empresario, pago tanto. Y entonces en el 2016 pago esto, en el 2017 pago esto, en el 2018 pago esto. Eso mismo hace el Estado. Con el presupuesto del 2016 voy a pagar esto, con el del 2017 voy a pagar esto, con el 2018. Pero ¿cuál es el efecto? Que cuando se va a hacer el presupuesto de inversiones del otro año, del 2016, ya parte de la plata está gastada. Y el 2017 también. Entonces, es bueno que los colombianos sepan que ya hacia adelante nos hemos gastado 89 billones de pesos. No tengo exactamente los años, tal vez en 16, 17 años se van a pagar esas vigencias futuras, pero ya la hemos gastado. Y lo que yo quería decirle es que al plan de inversión pública de este gobierno, el Congreso ha sido generoso con esas vigencias futuras que entre otras cosas, digámoslo con claridad, solo en el presupuesto y en el plan de desarrollo se alcanzan a debatir de alguna manera, porque no las aprueba el Congreso, las aprueba el Consejo de Ministros.
Mire, yo quiero hacerles una pregunta porque...
Diana, ¿puedo volver
Mauricio,
a tu pregunta del precio?
Rápidamente, porque es que se nos está acabando el tiempo y aquí los oyentes, los tuiteros hacen preguntas que me parecen válidas, y lo decía ahorita Ricardo, este es un tema que pensarían cualquiera que solamente le interesan a los economistas o a los políticos, y resulta que le interesa a la gente del común. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, y si venden y saben, eso afecta el recibo de la luz que yo recibo. Eso hay que contestárselo a la gente. Digamos, la soberanía sobre la generadora de energía. Esos son temas que le preocupan a unos colombianos. Sobre esas preguntas necesitamos dar respuestas también. Contésteme usted sobre el precio.
Mire, Diana, pues nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar con ese precio en el futuro, pero si uno mira hacia el pasado, encuentra que hace 2 años se contrataron unas excelentes bancas de inversión muy profesionales y dijeron que el precio era 3.400 pesos por acción. Y 2 años después, por circunstancias que cambiaron, el precio subió 21%, muchísimo más que la inflación, las mismas bancas de inversión. ¿Quién le garantiza a uno que en 2 años no va a haber otros cambios en el contexto, se vuelve más caro el agua, cualquier cosa, y entonces llega a que Isagen valga 2 o 3 veces más que ahora? Yo creo que ese es el riesgo grande que está tomando el gobierno, desprenderse de un activo que en el pasado tuvo una valorización enorme, una valorización de 300% en 8 años. Eso es impresionante, ¿sí? Y nadie puede garantizar que eso se repita en los próximos 8 años, pero el pasado algo debe servir para ser guía del futuro. Entonces yo sí creo que hoy, valorado como hoy, ese puede ser el precio. ¿Cuánto puede valer Isagen dentro de 5 años? Nadie lo sabe, pero yo le apostaría que va a tener una gran valorización, que el gobierno la va a perder y la vamos a perder todos los colombianos.
Viceministro.
Yo quisiera hacer un comentario sobre el temor que han manifestado varios sectores de la economía y de la sociedad en general sobre que un privado entre a quedarse con una parte de Isagen, o con el control de Isagen.
Correcto.
Y que el gobierno estaría renunciando a la soberanía en materia energética. No se nos puede olvidar que la ley 142 del año 94 acabó con el monopolio estatal en la prestación de los servicios públicos y dijo bienvenido el sector privado, y el sector privado ha venido a todos los sectores de la prestación de los servicios públicos de manera muy exitosa en algunos casos, desafortunadamente no tanto en otros, pero en la mayoría de los casos ha venido a hacer un aporte bastante exitoso, y la ley 142 es uno de los grandes activos que tiene Colombia. Colgado de esa ley, por decirlo de una manera coloquial, viene una Comisión de Regulación, que tiene un trabajo muy fuerte, y una Superintendencia de Industria y Comercio, y en esto la senadora María Rosario lo conoce bien, que es la nueva autoridad de competencia en el país desde hace unos años, es la encargada de vigilar que no vaya a haber maniobras por parte de los privados para hacer acuerdos de precios y ese tipo de cosas. Entonces, habiendo una regulación fuerte, una superintendencia que tiene la capacidad de vigilar y sancionar a quienes se salgan de las prácticas normales del mercado, el gobierno no tiene por qué estar con una participación específica en una empresa específica. Tiene que regular y tiene que vigilar que los privados hagan bien su trabajo, como le estipuló la ley 142 hace más de 20 años.
¿Puedo hacer una pregunta?
Entiendo que este es un sector súper regulado, en precios, en cantidades, en actores, en demás. Esto va incluso hasta la posesión de activos en casos como de incumplimiento, creo que en Termocandelaria pasó algo.
No, pues está también regulado, que por ahí 20 y pico de billones de pesos que no sabemos en dónde están, que se les dieron a las termos.
Uh-huh. Esa es otra discusión. Y también, perdón, suena maravillosa esa expresión, técnicamente eso no es así. Pero eso es otro tema.
Hoy hay 7 empresas que se han creado alrededor de Isagen. Yo me pregunto si el privado va a hacer las inversiones como se hizo con Hidrosogamoso, y si frente a situaciones de crisis el privado va a responderle al país con la generación que se requiere. O sea, el tema fue que se han hecho 7 empresas importantes de generación de energía alrededor.
Pues ese es otro tema, si y muy interesante argumento, porque incluso la regulación no sirve, por ejemplo, para el tema de tarifas en la costa. No, mañana incluso la Federación de Gobernadores va a analizar
toda
el
la
tema.
Energía, porque el 40% de la energía que se produce en Colombia viene de privados. Entonces, partir de que si hay privados, hay inseguridad energética, me parece falaz.
Pero
también,
de privados, ¿no? Perdón, ¿de privados de dónde?
Pues hay, ¿quién es el dueño? De privados de España, de privados...
Que compraron las inversiones que hicimos los colombianos con el esfuerzo de todos los colombianos. Es que es así.
O que han desarrollado proyectos, senador, perdón.
Nómbrame 3 proyectos importantes como los que hizo Isagen que hayan hecho los privados.
Bueno, ahí está el Quimbo. Sí, o digo, no es un proyecto importante, digamos.
Es el único. No, 400 megavatios es importante, pero yo sí le puedo decir muchos más que hizo el Estado y que terminó regalándoselos
regalándoselos.
Esa es una manera de decir.
No, es que aquí se nos olvida lo que era este sector cuando estaba agarrado por los políticos y cuando era la corrupción imperaba en Colombia, que fue la causa
del apagón del año 92.
Fue peligroso olvidarnos de la ley 142.
Pero eso no aplica a Isagen, que ha demostrado todo lo contrario en el sector público, y por eso es lo que ocasiona también las decisiones y las posiciones de muchos. Aquí usted hablaba que puede haber oportunismo político en este tema de la argumentación económica, Ricardo, y usted lo planteaba. Y decía, digamos, se está tirando un tiro en el pie el gobierno con este negocio, en la medida en que esto podría, no solamente esto, sino el de llegar a acoger las decisiones de la Comisión Tributaria, una especie de rechazo por parte de la ciudadanía frente a otros grandes temas como tiene que ser el plebiscito por la paz.
Sin duda que esto tiene un costo político, y sin duda que por cuenta de eso yo veo que la posibilidad de que el gobierno acoja integralmente las recomendaciones que le hace la Comisión de Expertos sobre asuntos tributarios, pues va a ser limitada. Esa es mi interpretación. No se ha presentado formalmente el estudio, nosotros lo publicamos en portafolio la semana pasada. La gente da como un hecho que aquí va a subir el IVA al 19% y que viene una cascada de impuestos. Yo no lo daría tanto como un hecho, porque creo que políticamente es muy complejo que eso suceda.
Ya vamos a pasar un segundito a ese tema. Quiero darle los argumentos del Consejo de Estado, que ya se conoce oficialmente la decisión, y dicen que la razón fundamental radica en que el proceso se está impugnando, se está impugnando la validez de los decretos que autorizaron la enajenación de dichas acciones y no los actos administrativos que regularon el procedimiento mismo o la validez de la eventual adjudicación. La decisión señala que los argumentos expuestos por los demandantes no hacen parte del texto de la demanda que presentaron algunos parlamentarios el año pasado, entre ellos el senador Navarro Wolf, contra los decretos del gobierno que autorizan la venta de Isagen. Abro comillas, la demanda no se refiere a la pluralidad de oferentes, a la libre competencia, a la legalidad del procedimiento de enajenación o a la defensa de otro bien jurídico semejante. Solo se insiste en la validez de los decretos que autorizaron la enajenación de dichos activos. En el auto se explica que los argumentos de la demanda deben estar acordes con la solicitud de medida cautelar, situación que en este caso no se cumple. Si lo que se pretende es atacar la forma en la que se reguló el procedimiento de la subasta, lo procedente era solicitar la nulidad del reglamento de enajenación y la adjudicación de la segunda etapa de enajenación, acto que no hace parte del objeto de la demanda.
O sea, en procedimental.
Fin, procedimental, exactamente. Es la razón del Consejo de Estado para negar las medias cautelares.
Se atacaron los decretos y no la pluralidad de los oferentes.
En la defensa de esto. Vamos Lulú, me voy a saltar por hoy solamente el boletín de noticias y le entrego un poquito antes para que cumplamos con esos compromisos informativos y comerciales. Porque ya entramos en el tema de esa, en ese otro tema que está ligado al anterior, es la propuesta de una reforma tributaria que hay que aclarar nuevamente. Las recomendaciones de la Comisión de Expertos no significa que el gobierno las vaya a asumir, ni parcial ni total, o por lo menos hasta el momento sabemos que es así. Esto fue revelado por Portafolio, precisamente Ricardo Ávila lo estaba planteando aquí, y ha generado durísimas críticas, como es natural que las genere el aumento posible de un IVA, que es un impuesto efectivamente regresivo porque afecta a todo el mundo. Es una propuesta, solamente está lejos de convertirse en reforma, ministro, viceministro.
Bueno, lo primero, Diana, es recordar un poco de dónde nació esta comisión. Esta comisión se creó por orden del Congreso. El Congreso exigió que se creara una comisión, esa comisión se creó. Tengo que decir que esa comisión hizo un trabajo increíble, muy bueno. No les pagaron un peso y se reunieron durante todo el año 2015, varias horas a la semana, y cumplieron el trabajo que se les pidió. Es hagan una propuesta técnica que no tenga consideraciones de tipo político ni gremial, sino puramente técnico. Ahora lo que procede es que esa misma comisión explique el porqué de las propuestas que hizo y se inicie la discusión y la socialización de las propuestas, y el gobierno más adelante pues dirá cuáles son las ideas que tiene en materia tributaria, pero ahora le compete a la comisión pasar al tablero y explicar por qué propone lo que propone.
¿Qué opina usted, doctor Velasco?
No, a mí me parece interesante que haya un documento de ese nivel para arrancar un debate. El debate hay que hacerlo. El debate no hay que esconderlo. Yo particularmente, y el viceministro lo sabe, creo que en ciertos sectores es mucho más rentable jugarle a la formalización, por ejemplo, bajando el IVA. Usted sabe, por ejemplo, mi tesis frente a confecciones y calzado. Es mucho mejor que tengamos un IVA en confecciones nacionales y calzado nacional del 5%, pero que esté formalizada toda la industria, nos da más plata, baja los costos del Estado en subsidios, en una cantidad de cosas. Pero ese es el debate. O sea, yo sí creo que tampoco hay que satanizar ninguna pregunta ni ninguna posición. Y perdón, Diana, pero es que cada vez que termina el doctor Ávila, tira su pullita. Doctor Ávila, en el apagón, usted estaba en el gobierno, yo estaba en la universidad, yo no respondo por esa época.
Diana, pero es que bueno, eso se trata.
Muy bien.
Diana, yo quisiera comentar sobre el tema.
María del Rosario, sí.
Eso se incluyó cuando se devastó casualmente la ley de financiamiento, la ley de financiamiento del año 2014. Y básicamente porque los que nos oponíamos, y efectivamente la votamos negativo, estábamos muy preocupados por el nivel de impuesto que tenía el sector privado, que en promedio estaba alrededor de entre 60 y 74% dependiendo del sector. Entonces, lo que uno esperaría es que no solo se tome en consideración el tema de revisar que lo último que nos presentó la comisión al Congreso, que fue en la última sesión de las comisiones tercera, fue el tema de las instituciones sin ánimo de lucro, que efectivamente creo que ahí hicieron un trabajo serio, un trabajo bueno, porque el país tiene cerca de 15.000 o 18.000, de las cuales muchos no son sin ánimo de lucro, sino son un negocio. Entonces yo creo que ese tema hay que mirarlo.
La comisión frente
hay
a ese
que mirarlo.
Tema.
Pero hay otro tema sensible, es IVA.
Entidades de ánimo de lucro. Exacto. Y fundaciones todas.
Exactamente.
Que...
pero hay que mirar con mucho cuidado el tema del IVA, porque hay temas supremamente sensibles y delicados como el IVA a algunos bienes que son de la canasta familiar, y segundo, que efectivamente no recaiga más sobre las empresas. Hace poco, hace 15 días en Medellín, me decía un empresario que el cierre del año fueron el 110% pago de impuestos. O sea, prácticamente vamos a terminar acabando la estructura productiva. Ahí entiendo, porque hasta hoy lo vi por La República, el informe, ahí entiendo que hay una propuesta que habría que analizar de reducir la tributación de las empresas y dejar una tarifa única que se miraría en ese momento, que si no estoy mal es sobre entre el 30 al 35% que estoy viendo. Entonces yo creo que la estudiaremos, la analizaremos, pero defenderemos el bolsillo de los colombianos.
Diana.
Sí, Mauricio.
Sobre el tema político quiero hacer una reflexión. Primero, quitarle las sospechas a Ricardo. Aquí no hay oportunismo político en contra de Germán Vargas, por lo menos del Partido Liberal y del Polo Democrático.
¿Y usted habla por el Partido Liberal y el Polo?
Sí, no, pues es que simplemente estoy recordando.
Yo solo lo tenía como columnista de portafolio, cosa que no se enorgullece mucho.
Como
buen liberal.
Estoy hablando simplemente como lector de periódicos. El Polo y el Partido Liberal desde el año 2000 se están oponiendo a la venta de Isagen. En el año 2013, cuando el gobierno Santos empezó, el Polo y el Partido Liberal se opusieron a la venta de Isagen antes de que Germán Vargas fuera vicepresidente y estuviera a cargo de las obras de infraestructura.
Vargas se opuso a la venta de Isagen, yo lo recuerdo candidato.
Germán Vargas se opuso a la venta de Isagen y Juan Manuel Santos también, pero esos son otras anécdotas. Entonces, quitemos el tema del oportunismo político. Pero la reflexión que yo quería hacer, y la pregunta que me hago, es ¿por qué esta insistencia del gobierno en la venta de Isagen con la gran oposición que hay? Es decir, está gastando su capital político en una cosa para la cual tiene alternativas y tiene enfrente dos temas grandísimos. El tema del referendo o el plebiscito para la paz y el tema de la reforma tributaria. Y está gastando el capital. ¿Se acuerda uno de esos versos, creo que Guillermo León Valencia? Sacrificar un mundo para pulir un verso, ¿cierto? Por guardar ciertas apariencias de ortodoxia, etcétera. Está gastándose todo su capital político en una cosa cuyo fin es válido y necesario construir carreteras, pero que tiene alternativas. Yo sí me hago la pregunta, ¿por qué esa obstinación del gobierno en la venta de Isagen, sacrificando todo su capital político frente a lo que viene por delante?
Eso sí que contesta el gobierno, que está aquí.
El gobierno cree que lo más estratégico que se puede hacer en este momento, tanto para ayudarle a la economía a crecer en el corto plazo, porque sabemos que estamos en una circunstancia internacional bastante complicada, como para potenciar el crecimiento de la economía en el largo plazo, es mejorar la infraestructura del país. Ese es un reto al cual el gobierno no le puede hacer el quite. Y después de haber mirado todas las opciones, sopesarlas, esto no es un exceso de ortodoxia ni de sacrificar el mundo por pulir un verso. Hemos realmente mirado todas las propuestas que nos han hecho tirios y troyanos y creemos que la mejor forma de ayudar a la financiación de esa infraestructura que necesita el país es vender nuestra participación en Isagen y ayudar con esos recursos a complementar la financiación de las obras que se van a hacer.
Pues
eso no responde a la pregunta del capital político frente a las otras cosas que le corresponde al viceministro de Hacienda, por supuesto.
Pero que el gobierno nos ha presentado dos falsos dilemas. Uno, guerra o paz, y ahora venta Isagen y 4G. Ese ha sido el problema que ha metido el país en unas discusiones que le van a ser contraproducentes.
Pues lo cierto es que mañana sabremos si es posible la venta de Isagen, si será entonces adjudicada a este único proponente, y hablaremos después en otro programa sobre la posibilidad de una reforma tributaria que está también a puertas de darse en Colombia o por lo menos en el próximo semestre. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20 y ahí tiene Lulú.